La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación, una comunicación silenciosa entre el escritor, locutor y el oyente. Esta frase la dijo Marshall McLuhan, que fue filósofo y comunicólogo.
Saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor, desde su móvil, los que visitan nuestra página web radiocolores.es o en la fonoteca. Damos inicio a una nueva emisión del programa El Cofre de las Palabras.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. En el guión y la realización del programa Maite Fuentes y en el control y registro de sonido y voz Julián Bilbao, acompañándoles casi una hora de programación. Sean todos bienvenidos, así que...
¡Comenzamos!
Eso, comenzamos.
La vida está hecha de héroes anónimos.
Aunque nos acordamos más de aquellos que tienen nombre y apellido.
Pues, señor editor, me gustaría hacerle una preguntita.
Pregunte.
¿A cuántos de nuestros oyentes les suena el nombre de Werner Hansenstein?
Pues si no es así, tranquilos, que para eso está, como no, el cofre de las palabras.
Vamos a hablar del RMS Laconia. ¿Y quién es ese señor, señora o qué es?
Pues no es ningún señor, ninguna señora. El RMS es un... era, mejor dicho, un barco. Lo cierto es que cuando vi la película RMS Laconia hundimiento, pues me impactó. Seguí con interés toda la trama de dicho filme, hasta el final, tratando de ponerme la piel de los principales protagonistas. Y lo pongo así entre comillas, pues en este drama, cada alma, cada vida, era protagonista de aquel suceso.
Dicho buque era del Cunard White Star Line de Liverpool, con 19.645 toneladas de arqueo. Lo habían convertido en un crucero mercante armado el año 1939. Bajo su mando estaba el capitán Shar, la misma persona que en circunstancias nada claras perdió otro barquito. Este era el Lancastria, que estaba en la costa francesa para evacuar a las derrotadas tropas de su graciosa majestad británica en 1940.
Dos años después, un 12 de septiembre a las 8 de la tarde, un submarino alemán, el U-156, bajo las órdenes del teniente Werner Hartenstein, se encontraba patrullando en el Atlántico Sur, frente a la costa africana entre Liberia y la Isla Ascensión, cuando el sonar le avisa sobre un buque que navega muy cerca de él.
Así que para saber quién estaba frente de él, sube el periscopio y pronto advierte que, por su característica cubierta de paseo, es un navío enemigo, un buque mixto de transporte, carga y pasaje que, bueno, por desgracia no llevaba escolta.
Dos horas después, el submarino de Hartenstein se coloca en posición de ataque. Tras lanzar dos torpedos, estos hacen blanco en el barco que comienza a arder. El Laconia escora fuertemente de su banda y comienzan a prepararse las embarcaciones. Su final, hundirse.
Bueno, pues en el Laconia todo es desconcierto. Pero consiguen mandar un mensaje en una frecuencia de auxilio marítimo. Normalmente se suele decir SOS, pero en este caso no. En este caso eran 5 S seguidas, Laconia torpedeado y otra vez volver. ¿Por qué? En este mensaje no se mandaría el SOS porque durante la contienda de la Segunda Guerra Mundial se utilizaron estas letras para alertar a los buques que corriesen en su auxilio de la proximidad de un submarino en la zona del hundimiento o ataque.
Mientras en el submarino alemán, el comandante Hartenstein, que comprobaba el hundimiento, advirtió la presencia de varios tripulantes flotando en el agua. Cuando emergió con la intención de rescatar a algunos oficiales, comprobó con sorpresa que no se trataba de un reducido número de personas las que estaban en el agua. había cientos de ellas, no solo tripulantes supervivientes, también civiles.
Aunque para el libro de bitácora, Hartenstein escribiría: hundido el mercante armado Laconia de la línea Kurnar. En Laconia, antes de emerger, había mandado ese mensaje que decía. Y entonces él manda otro: reúnanse inmediatamente para ayudarme a salvar a los náufragos. Rápido.
Una vez emergido, se aproxima con prudencia para no tardar mucho en descubrir a los primeros náufragos que son subidos a bordo. Entre ellos hay uno que sabe hablar alemán y relata que Laconia en ese momento tenía una tripulación de 463 hombres, transportando además 268 soldados con permiso en ruta al Reino Unido, así como 80 mujeres y niños, unos 1.400 a 1.800 prisioneros de guerra italianos.
Los soldados polacos que los custodiaban no habían abierto sus compartimentos después de la explosión del torpedo. Algunos centenares de italianos, a pesar de ello, lograron escapar y alcanzar las embarcaciones de rescate, pero fueron ametrallados e impedidos de salvar la vida.
Aún así consiguieron nadar y subir a bordo del submarino alemán cerca de 100 hombres de esa nacionalidad. Los marinos alemanes cuentan 22 embarcaciones de salvamento, pero era imposible calcular el número de hombres que se agitaban.
Para entonces, cerca de 100 personas habían subido a la cubierta del submarino. Más tarde, en el interior de dicho submarino, así como en cubierta, llevaba 200 supervivientes, incluyendo 5 mujeres y otras 200 personas que ocupaban 4 de las lanchas del buque, que quedaron unidas al submarino para ser remolcadas.
El día 13, desde el submarino U-156, el comandante Hartenstein radió en frecuencias marinas internacionales y en inglés, solicitando ayuda por parte de los barcos que navegasen por los alrededores, indicando las coordenadas del lugar donde estaban, comprometiéndose a no atacar, siempre y cuando no fuese atacado por aviones y barcos.
Esta labor fue llevada a cabo durante 2 días y medio, hasta el mediodía del 15 de septiembre. Bueno, entonces se unen 2 submarinos, 2 alemanes, el U-506 y el U-507, además del submarino italiano Capellín, llevado entre los 4 a remolque, las lanchas y cientos de supervivientes en cubierta.
El convoy se pone en marcha rumbo a la costa de África para encontrarse con barcos de guerra de la Francia de Vichy, los cuales habían zarpado de Dahomey y Senegal. Los 4 submarinos llevan tapados los cañones con una tela blanca y pintada en ella va la Cruz Roja. Al día siguiente, la columna de submarinos se topa con un B-24 de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, procedente de la isla Ascensión y a las órdenes del teniente James Harden.
Desde el submarino, el teniente, bueno, envía señales al piloto solicitando su ayuda. Ante esta duda, se pone en contacto con su superior de guardia, el capitán Robert K. Richardson, quien, a pesar de ser informado de las lanchas que rodeaban a los submarinos, más la gente que va encubierta de los mismos, no le importa nada y da orden de hundir al submarino.
Por lo que el B-24 ataca con cargas de profundidad y bombas, una de estas cayendo directamente sobre una de las lanchas que remolca el U-156. Ante este ataque, Hartenstein no tiene más remedio que hacer saltar al agua a las personas que están en cubierta y sumergirse para poder escapar de la agresión.
Así que la orden dada por Robert C. Richardson no finaliza tras el ataque. Va más allá, a que los pocos o muchos sobrevivientes del ataque estén a merced del mar durante semanas, siendo la inanición su muerte y, por supuesto, el medio de una dolorosa agonía.
Existen casos en los que se han manifestado que de la cucharada de agua que se podían permitir les era negada a los moribundos, pues solo se podían salvar los más fuertes. Los que bebieron agua de mar y, cómo no, y orines fueron los que con más rapidez fallecieron. Sin embargo, algunos muy pocos lograron sobrevivir a este holocausto, logrando dar testimonio de lo que aquellos días ocurrieron a partir del 12 de septiembre de 1942.
Bueno, pues saquen a los oyentes y a mí de qué ocurrió con el capitán de Laconia.
¿Qué ocurrió con el capitán de Laconia? Pues que se llevó el secreto, el mismo secreto que se llevó a la tumba con el hundimiento del RMS Lancastria, con más de 6.000 almas a bordo.
Existe la famosa Orden Laconia. ante este luctuoso suceso, los submarinos alemanes prestaban ayuda a los supervivientes que se localizaban en el mar, pues dándoles agua, alimento o instrucciones para conseguir llegar a tierra. Pero a partir de ese momento, como los submarinos eran atacados, a pesar de llevar la Cruz Roja en sus cubiertas y de haber reportado la situación del enemigo, el almirante Noick ordenó el cese de todas las operaciones de rescate de supervivientes, los cuales serían abandonados a su suerte.
Esta orden puso en la picota al almirante Doenitsch, ya que durante los juicios de Nuremberg esta norma fue utilizada para condenar a dicho almirante por crímenes de guerra, a pesar de que los norteamericanos en el Pacífico aplicaban la misma norma, abandonando a miles de náufragos a su suerte. 11 años y 6 meses fue la condena que se le aplicó al Doenitsch, que fue encarcelado en la famosa prisión de Spandau. Pero, ¿qué pasó con el U-156 y su tripulación? Pues que en 1943, un 8 de marzo, Werner Hartstein y sus hombres, estando patrullando en las cercanías de las Barbados, un avión le lanzó cargas de profundidad que hundieron al submarino con toda la tripulación. Pues sí, esta fue la famosa historia de Laconia, del RMS Laconia y su teniente Werner Hartstein.
Sí, pero si tienen ustedes la oportunidad de poder ver la película, se lo recomiendo porque es terrible. O sea, ¿sabes que lo que tiene son prisioneros? No van alemanes en las lanchas.
Pues este ya
es
llevaba.
Increíble, de verdad.
Este ya llevaba el submarino gente, ¿no?
Iban en las cubiertas también,
claro,
de los otros.
Porque si sumamos 463 hombres, 200 y pico soldados, mujeres, niños, 1800, ¿cómo cabían todos en este submarino?
Iban en las cubiertas de los otros dos alemanes.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Que dijo, hombre, encima de que estoy intentando rescatar personas, me hacéis esto, pues me bajo. Y ahí os quedáis. En fin.
Esta fue la terrible y trágica historia, por un lado, de este submarino. El otro día me encontré, por casualidad, con un antiguo compañero de la mili. Fíjese, Xionita Maite Fuentes, adjunta dirección de programa.
Pregunta tonta.
A ver, dígame, pregúnteme tontamente.
¿Y se reconocieron?
Bueno, menos chanza, que eso que usted dice no viene a cuento.
Voy a decir dos palabras que se utiliza muchísimo en todo, incluso en los programas de televisión. Vale, vale.
Sí, sí, vale, vale, que estamos del vale, vale, sobre todo...
Hasta el vale, vale.
Ya saben qué programa estamos del vale, vale, ¿no?
No vamos a hacer publicidad.
No.
Cuénteme usted a ver qué...
Es un concurso en el que la gente está todo el rato, vale, vale, sí, vale, 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 vale.
Sáqueme de dudas.
Pues,
sí,
reconocernos sí hicimos, pero el nombre, claro, no me salía.
¿Y qué pasó?
Pues algo que pasó, que me dijo, soy Pablo, la corneta.
Claro, eso es lo que le iba a decir. Al decir la corneta, usted
claro.
Ha dicho, hombre, este sí que es de la mili.
Este Pablo tocaba la corneta o el cornetín aquel tiempo a las mil maravillas. Tocaba como Louis Armstrong, fíjese usted.
Madre mía de mi vida. ¿Y se levantaron ustedes también con la música del Armstrong?
No, precisamente en la mili los toques de Diana y de todas esas cosas pueden ser muy distintos a lo que tocaba Louis Armstrong en su famosa trompeta, ¿no?
Pues mire, he llegado a una conclusión, y es que eso de los apodos más de uno nos han servido para salir un tanto bien parados.
Hablando de apodos, vamos a dejar al amigo Pablo la corneta y vamos a hablar de apodos de un rey español, Fernando III el Santo. Fernando nace cerca del monasterio llamado entonces de Belfonte y hoy de Valparaíso, entre Zamora y Salamanca, en 1199. Era hijo de Alfonso IX de León y de doña Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla. Eran primos hermanos, pues ambos eran nietos de Alfonso VII.
La boda impuesta, como siempre, para la mujer, como moneda de cambio, véase, por circunstancias políticas, seguridad del nuevo pacto, lo que nada les gustó a los papas, por la proximidad del parentesco de los cónyuges. Y en el año 1204, Inocencio III amenazó al rey de León con el entredicho eclesiástico si no rompía su unión, a lo que ambos tuvieron que ceder.
Tras lo cual, doña Berenguela regresa a Castilla. Tal circunstancia provocó que el infante Fernando, que había sido criado hasta la fecha junto a su madre, se tuviera que quedar en la corte leonesa con, ¿quién? Pues con su padre. Fallecido el rey Enrique de Castilla, tío suyo, hermano de su madre doña Berenguela, al no dejar descendencia, esta fue declarada su sucesora al trono castellano.
Bueno, ¿qué hace doña Berenguela? Berenguela mandó a llamar a su hijo, al que traspasó la corona de Castilla, en una ceremonia llevada a cabo en la ciudad de Valladolid, apoyándose en un documento sacado del archivo de la Catedral de Burgos, por el que parecía ser esta la voluntad de Alfonso VIII. Fernando, por aquel entonces, ya era más que un adolescente, tenía 18 años.
Doña Berenguela, teniendo en mente lo ocurrido con su persona al contraer nupcias con un primo, desechó princesas hispanas, inglesas y francesas. La que más sonaba era una alemana, hija de Felipe de Suabia, emperador de Alemania, y de su esposa, la bizantina Irene.
Bueno, pues la dama en cuestión se llamaba Beatriz, quien descendía, por su padre y por su madre, de dos grandes imperios del medievo, del Sacro Imperio Germánico y del Imperio Bizantino. La boda se celebró en la Catedral de Burgos, el día de San Andrés, el 13 de noviembre del año 1219. Y de este enlace, agárrese todos ustedes también, nacerían 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, lo que hace no tener la televisión.
Una familia numerosa, como se decía antes. Don Fernando no solo quiso ser valeroso paladín, que luchó sin tregua ni descanso contra el Islam, sino también un excelente administrador de sus estados y un gobernante prudente, benigno y magnánimo, cualidades que no excluyeron nunca ni la firmeza ni la energía.
Provisto de profundo celo religioso, favoreció las instituciones eclesiásticas, protegió los monasterios y las iglesias y construyó catedrales.
No olvidó que lo que se predica hay que vivirlo, por lo que no olvidó la práctica de las virtudes cristianas. Fue caritativo con los pobres, moderado en todos los placeres, casto y virtuoso. Carlos III no tiene interés por los lujos ni demás ostentaciones. En 30 años, su sastre solo le hizo 10 trajes. Nunca varió la talla pese al pasar de los años. Como curiosidad diremos que su espada llevaba el nombre de Lobera.
Es durante su reinado cuando se terminó de ocupar buena parte de lo que aún quedaba del Andalus, que era Jaén, Murcia, Córdoba y Sevilla, reduciendo el territorio musulmán al reino nazarí de Granada, que permanecía sin conquistar hasta el siglo XV. Debido al brío con el que siempre luchó, este le pasó factura, minando de manera alarmante su salud, aunque tuvo suficientes fuerzas para preparar una nueva expedición, esta vez en territorio africano.
No obstante, la muerte le sorprendió en plena preparación de la campaña, el 30 de mayo del año 1252. Fue sucedido por su hijo Alfonso X, el Sabio. Tanta fue su fama en España y fuera de ella, que la Iglesia lo elevó a los altares en el año 1671 y en todas partes fue considerado como prototipo del rey cristiano, diríamos como un San Esteban de Hungría o un San Luis de Francia.
Bueno, ya ve, tan bueno, que fíjese quién le sustituyó. Alfonso X el Sabio, nada más y nada menos. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo me pido disco.
Pues sí, una pausa musical y regresamos.
Linda de mi corazón,
Pues bien, amigos oyentes, esperamos que ustedes estén pasando un rato agradable en nuestra compañía. Esto es El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bueno, bonito, barato. No sé por qué se empieza siempre por el bueno y por qué no se puede empezar por el malo. Bueno, en fin, que me hace mucha gracia.
¿Qué le hace a usted gracia?
Que cuando estemos en una determinada estación meteorológica, la moda nos diga lo que tenemos que llevar en la próxima.
Sí, sí, a mí me hace mucha gracia eso cuando nos dicen los grandes... No, los grandes, los modistas, normales y corrientes, o las modistas. Pues este año se va a llevar una falda o un jersey de color verde. Hay que poner unos zapatos. No, cada uno nos vestimos como creemos oportuno y conveniente.
Tampoco,
¿no?
Vamos a ir del siglo XVIII, por ejemplo. Pero bueno, cada uno tiene su gusto y el gusto...
Porque no es agradable que del traje de baño, por ejemplo, pasemos a abrigos o parcas con forro de paño, entre otros.
Pues ya pueden abrigarse, amigos, porque ahora nos vamos a un desierto muy especial.
Sí, un desierto un tanto frío, como es.
Sí, frío.
Sí, un desierto frío, pues no... Hombre, los desiertos que todos conocemos, sí, a la noche baja muchísimo la temperatura.
Sí, no.
Pero no es el como el que vamos a retratar ahora, que está esa baja temperatura de día y de noche.
Y de noche quizá a lo mejor más.
Como
bueno,
es
vaya,
que el desierto antártico, con una superficie de 13.829.430 kilómetros cuadrados. Ahí es nada. Si decimos que su temperatura media en invierno es de 80 grados y que las ráfagas de viento que son frecuentes rondan los 300 kilómetros por hora y que el hielo que cubre el 98% de este extraño desierto contiene el 90% del agua dulce del mundo, indiscutiblemente es que estamos hablando del Antártico.
Sí, la Antártida es un continente que ya desde su descubrimiento, lo cual se cree que fue en 1603, ha llamado la atención de ser... el del ser humano.
¿Y una vez hace 52 millones de años,
ver,
pues era tan caliente como lo es hoy California. Albergaba una selva tropical como las de la región amazónica o en el sudeste asiático. A que no se lo pueden creer. A pesar de que se llamen osos polares a esos enormes osos blancos que todos conocemos, en realidad solo los verán en el Ártico, porque en la Antártida, sin embargo, veremos muchos simpáticos pingüinos.
Pues este desierto, hemos dicho que más extenso del mundo, una extensión increíble, y es que en este lugar donde nunca llegaríamos a ver, por ejemplo, reptiles de ninguna clase. Claro, los reptiles son de sangre fría y necesitan calorcito. Pues debido a las bajas temperaturas, 93 grados bajo cero. Y ya sabe usted, aunque se tenga sangre caliente, hay que taparse.
Y amigos oyentes, si creían o pensaban que solo había volcanes activos en regiones templadas y cálidas, me parece mucho, me temo que se han equivocado. En la Antártida también hay un volcán, y está activo, como el que tenemos en La Palma. Es el que está ubicado más al sur. Se llama Monte Erebus, famoso Monte Erebus, y expulsa... Pues no vamos a decir magma ni azufre.
No tiene colada.
Sino que expulsa cristales.
No me extraña con el frío que hace.
También existen cataratas. Las que nosotros conocemos son de agua transparente. Pero aquí hay una que es roja. Y 300 lagos que no se congelan.
Si creen ustedes que no hay nadie por viviendo allí, pues también se equivoca. Vivir aquí supone un desafío enorme. Es el continente más frío, más ventoso y más seco. Y aún sí de lo que he dicho, que existen humanos que viven en la Antártida. Otra cosa es que en la Antártida, pues mire, tampoco existe otra cosa. No hay osos polares, pues tampoco hay horario.
Tampoco hay
no
horario.
No existe, o sea, el horario.
O sea, si alguien quiere saber qué hora es, no te dice nadie. Bueno. Y si usted también, creo que si usted es creyente, no creo que tiene problema alguno. Pues
no, es verdad.
¿Cuántas iglesias hay?
Pues, ver, 7 iglesias cristianas.
En la Antártida. Uh-huh. Puede ser posible que no pueda trabajar en esa zona sin quitarle la muela del juicio y entre en un quirófano para extirparle el apéndice. De todas maneras, esas dos partes del cuerpo pues no las necesitamos para nada, ni la muela ni el apéndice. La primera, cuando sale, si es que sale, causa mucho dolor, y la otra, cuando empieza a inflamarse, pues se puede convertir en un peligroso foco de bacterias.
Es difícil imaginar que el desierto más grande del mundo sea la Antártida. No obstante, este continente helado es el territorio más frío y seco ventoso de todos los que figuran en la Tierra. Y esto hacemos hincapié, por si acaso no nos hemos enterado.
Pues sí, si usted quiere, amigo oyente, quiere darse un viajecito a la Antártida, no le recomendamos que lleve un paraguas porque ahí apenas llueve. La pluviosidad en la altiplanicie interior ronda los 50 milímetros al año, una cantidad mínima, mientras que en la costa caen unos 200 milímetros de agua. Se han encontrado yacimientos petrolíferos y minerales, aunque nada de lo hallado podría ser utilizado con fines económicos. Chile es el único pueblo que vive ahí. Tienen una escuela, una oficina de correos, un hospital, internet y cobertura de telefonía móvil.
Pero nos vamos a un fenómeno increíble, la aurora austral. Es el fenómeno luminoso más llamativo. El 98% de su superficie, de suelo rocoso, está cubierto por el hielo. Me estoy hablando ya del desierto, porque como hemos hablado de la aurora, por lo que la vida en esta inhóspita región se reduce a algunas bacterias, musgos y líquenes. La fauna antártica prolifera en las zonas costeras, donde habitan pingüinos, focas, leones marinos, gaviotas, petreles, cormoranes, ¡ay!, entre otras
coja
especies.
Coja aire, coja
aire. Ya cogido.
Tápese la boca, por el aire en la Antártida es muy frío y le puede afectar las cuerdas
vocales.
Yo es
que no salgo de casa, a mí que me vengan a traer la comida y yo no salgo.
Y ya para acabar este interesante tema, un capítulo aparte son los campamentos científicos, y tienen por objetivo cumplimentar las actividades científicas previstas en los planes anuales, como por ejemplo mantenimiento de los monumentos históricos, recolección de muestras de suelo, de agua, de mar y de hielo, censos poblacionales de fauna e información meteorológica. Es muy necesario tomar conciencia para no acabar con este importante ecosistema. Pues es lo que le digo, que yo prefiero vivir en Palencia que no en la Antártida. Y aunque en Palencia también tenemos frío, pero mucho calor en comparación con lo que hay por aquellas tierras.
Sí, en fin, uno no está contento nunca con lo que tiene. Pero yo, aquí la que ustedes escuchan, se queda aquí. No me importa, Alemania, Austria. Pero sí, semejante zona.
Yo decía,
en películas y en,
sí, sí,
y en fotografías.
Mejor aquí que lo que pasa por aquellas tierras. Yo cambio en vez de tierras por aquellos hielos.
Eso. Ay, qué mal. Pues fíjese, unos tanto y otros tampoco.
Permítame que le haga una pregunta. ¿A qué viene ese comentario?
¿A que existen personas con unas estaturas que se salen fuera de lo común?
Efectivamente, hay gente muy bajita y hay gente muy alta. Como por ejemplo un gigante humano, del que vamos a hablar un poquito ahora, el Sultán Kösen. Sultán Kösen, nacido en Dedekoi un 10 de diciembre de 1982... es oficialmente el hombre más alto del mundo, tras haber sido coronado como tal durante la presentación en Londres del libro Guinness de los récords el año 2010, hace ya pues unos cuantos años. Hoy mide, todavía vive, mide 2.000... Hoy 2.000...
Sí, pues, ni el espíritu de la nación.
Sí, sí, está bien. 2 metros con 51 centímetros, ahí es nada. Tiene un problema en la espalda, no me extraña, por lo que no puede erguirse totalmente. Su precesor en la altura fue el chino Bao Xisun, de 2,36 metros.
Recibe el puesto del chino Bao Xisun, quien con 2,4 metros mantuvo el título en el 2008, después de los supuestos 2,6 metros del ucraniano Leonid Stankic. Fueron puestos en duda cuando rechazó que lo midieran, cansado de su... que no deseaba la fama. Entonces dijo, mira, no me vais a medir, haced lo que queráis. Bien, ha dicho el señor director, ¿dónde nació? Y como también dijo el señor director, fue coronado en el año 2010 como el mayor más alto del mundo.
En el libro Guinness de los récords, sí. Creció como cualquier otro niño. hasta los 10 años, cuando un tumor en la glándula pituitaria le provocó una enfermedad conocida como gigantismo pituitario, que descontroló su ritmo de crecimiento. En el año 2010 fue intervenido quirúrgicamente para extirpar el tumor, tras lo cual su cuerpo dejó de crecer de forma incesante.
Decíamos que tenía problemas en la espalda y que no podía erguirse y que, bueno, detrás de la operación que se le realizó, pues medía ya 5 milímetros.
Menos, sí.
Bueno, más, centímetros, más, menos, más, no. Más, sí. De 2,42 a 2,47, poco más o menos. Mm. Bien. También posee las manos y los pies más grandes del mundo. Sus extremidades superiores miden 27,5 centímetros y los superiores 36,5 centímetros. Una gran comprensión física que en ocasiones al pobre le ha jugado malísimas pasadas.
Nuestro amigo se confiesa en cuanto al género femenino. Dice, se asustan al verme y que por ello nunca ha podido encontrar pareja. Espero que ahora que soy famoso pueda conocer a muchas mujeres. Me gustaría poder casarme algún día, afirmó en una ocasión. Asimismo, una vez afirmó que algunas acciones habituales como entrar en un coche, salir de compras o vestirse se han convertido para él en auténtico dolor de cabeza debido, claro está, a su extraordinario tamaño.
¿Qué le digo que nadie se cree que pasa un montón de tiempo en comprarse unos simples zapatos? La ropa se la hacen a medida y la cama, ni le cuento. También ha tenido que pedir que se la hagan a su largura. Y en una entrevista que le hicieron dijo, lo bueno de ser tan alto es que puedo ver a la gente desde lejos y puedo cambiar fácilmente las bombillas y descolgar las cortinas. El chico tiene...
Sí, 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 es una
es de, irónico, ¿eh?
Una de las ventajas, sobre todo lo de cambiar las bombillas y descolgar las cortinas, que muchas veces nos pasa a nosotros. Vamos en nuestras casas...
Tienes que coger la escalera...
Tienes que subirte en una escalera, una
peligro,
silla, así todo no llega. En octubre de 2014, Kosen se casa con la siria Mervedivo, de 10 años menor que él. En una entrevista, él comentó que su problema más grande con su esposa es el de la comunicación, ya que él habla en kurdo y turco, mientras su esposa habla exclusivamente en árabe.
¿Y qué título tomó, señor director? ¿Tomó un título?
Sí, sí. En varias ediciones de los libros Guinness de los récords.
Sí, pero aparte de eso, otro título más, por algo se le llama sultán.
El sultán.
Sí, tomó el título de Abaoxin, ¿no?
¿Cómo me ha dicho?
De Mongolia Interior China.
De un chino, claro. De Mongolia, sí.
Sí, 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 los tiene, como dicen los niños, tiene usted ponido ahí eso.
Pero cuando, es que claro, este es un baile de palabras. Cuando tomó el título de Baoxisun, el de Mongolia Interior en la China, este sultán Kosen seguía creciendo todavía. Llegó a la Universidad de Virginia en 2010 para que los médicos tratasen el tumor otra vez en su glándula pituitaria, que estaba causando exceso de hormona de crecimiento y gigantismo. O sea, el hombre no paraba de... Le quitan, le ponen...
Es terrible,
le crece,
¿eh?,
el tumor y sigue creciendo.
En fin, bueno, se eliminó con éxito y pensó que había dejado de crecer en el 2008. Pero las mediciones más recientes demostraron que siguió creciendo durante otros 2 años. Él usa bastones, como no va a utilizarlos, y neumáticos rápidamente si está de pie. A principios del 2012, los médicos turcos confirmaron que José podía respirar tranquilo y había dejado de crecer.
Este hombre no pudo completar su escolaridad debido a su altura extrema, pero trabaja ocasionalmente como granjero para mantener a su familia. Tiene 3 hermanos y 1 hermana que son todos de tamaño normal, pero su tasa de crecimiento aumentó a partir de los 10 años debido a un tumor que causó que se liberara demasiada hormona de crecimiento de la famosa glándula pituitaria.
¿Deja decir una cosa?
Diga, está usted... el micrófono es suyo.
El cofre de las palabras, en Radio Colores, Maite y Julián.
Lo ha dicho usted a la perfección.
No lo sé, creo que me he comido alguna sílaba. Repita.
Repita.
No.
No quiero repetir.
No.
Bueno, pues ahora vamos del sultán Kosen que medía esa...
Sí, a una...
Era tan enorme. Vamos a otra cosa más triste.
Sí, más seria. Desastres en España hemos tenido muchos y varios, pero esta vez vamos a hablar de la explosión en Ortuella, Vizcaya, en el año 1980. El 23 de octubre de 1980 se produjo una explosión de gas en la Escuela Nacional Marcelino Ugalde, donde estaban escolarizados unos 900 niños y niñas de primaria, entonces denominado EGB.
La causa de la explosión fue una acumulación de gas propano en el sótano del centro por una fuga en las tuberías del suministro. El fontanero municipal bajó ese día por una trampilla para reparar el desagüe de los fregaderos de la cocina. La cerilla que encendió para calentar un trozo de tubo actuó de detonante. Él mismo pudo contarlo más tarde a pesar de las graves quemaduras que sufrió en ambos brazos.
La explosión, que se oyó a más de 6 kilómetros de distancia, hundió el suelo de las dos aulas de la primera planta, dejando a 120 estudiantes bajo los escombros, de los cuales murieron 48 y 34 fueron ingresados en diferentes hospitales de la zona. El número final de víctimas mortales fue de 53. 50 niños y 3 adultos, siendo la mayoría de ellos niños y niñas entre 5 y 6 años.
Algún tiempo antes del accidente, la Delegación de Educación en Vizcaya había solicitado al Ministerio de Educación una subvención de 700 millones de pesetas para cambiar las instalaciones de gas propano de los colegios por otras de gasóleo C en aras de prevenir accidentes. Pero lo que son las cosas, solo se concedió el 10% de lo pedido.
Y el Colegio Nacional Marcelino Ugalde estaba en esa lista. El presupuesto del mismo era de 2,4 millones de pesetas. Algunas escuelas de la margen izquierda suspendieron las clases y pidieron una revisión técnica antes de comenzar el curso.
La Administración emprendió una revisión general de las condiciones de seguridad de los colegios estatales, en especial los construidos dentro del Plan de Urgencia para Vizcaya. La causa judicial sobre la explosión quedó sobreseída, quedando el Estado como responsable civil subsidiario y haciéndose cargo de las indemnizaciones.
Las 4 de la tarde, los vecinos de la margen izquierda de la ría contemplaban con lágrimas en los ojos el desfile de los coches que trasladaban a los fretos hasta los talleres Noguera de Ortuella, donde se iba a instalar la capilla ardiente, donde más de 10.000 personas venidas de todos los rincones de Vizcaya los esperaban.
Como suele suceder cada vez que ocurre alguna catástrofe o atentado con decenas de víctimas mortales, lo bueno del ser humano aflora y la solidaridad invade la zona del desastre.
El tema es que en el caso de Ortuella, una avalancha de personas con buena voluntad, sin querer ni ellas pretenderlo, llegó a obstaculizar las tareas de evacuación, entorpeciendo la asistencia sobre el terreno a los heridos leves que sufrían cortes a ser alcanzados por la onda expansiva. En cuanto al tráfico, también pasa lo mismo. A cuenta de eso, pues estuvo colapsado durante 6 horas.
La residencia sanitaria de Cruces, a pesar de tener suficientes reservas de sangre y ni tener que hacer ningún llamamiento, recibió casi 1 millar de donantes de sangre de forma espontánea. Hoy, un pequeño monumento le recuerda cerca del ambulatorio y en el cementerio las tumbas relucientes recuerdan que en estas calles falta toda una generación. El 23 de octubre de 2021 se conmemoró el 41 aniversario de esta tragedia que copó los principales titulares de los informativos, tanto de radio como de televisión. Uy, terminamos el comentario de este triste y luctuoso suceso y se acaba también la música de fondo que teníamos.
Como siempre, esto está esperando como el lobo que estaba esperando a Caperucita detrás del árbol. Igual aquí.
Pues fíjese lo que fue el detonante de esta tragedia. Una cerilla fue la que...
Claro, normal. Si ya tenía gas todo condensado, y al fin, no sé, yo... Hay fotografías del suceso y lo cierto es que ves unas escenas...
Sí, nosotros tuvimos
dantesca.
La desgracia de vivir a pocos kilómetros también de donde estábamos en aquellos años este accidente tan desagradable.
Que la edad de los niños, si son niños y son personas, da igual, pero de 5 y 6 años, pues parece
así
como
pasa.
Que te llama más.
Así son las cosas. Pues bien, amigos oyentes, nadie puede negar que la luna trae más que el sol y no es para menos las mareas y el calendario lunar en la agricultura. La ciencia demostró la influencia de la luna en los animales, sin embargo todavía no la aceptan en los humanos. Citaremos a unos de ellos que dicen que pueden ser posibles.
Por ejemplo, dificultad para dormir. Aunque muchos digan que los efectos de la luna llena en el hombre solo son un mito, hay mucha verdad. La luna llena podría influir en nuestro ritmo cardíaco, ritmo, sueño y vigilia. Esto es confirmado por un estudio publicado en una revista científica, según el cual las creencias populares serían correctas.
Demencia y cordura. El temperamental es el loco, el ingobernable, y la locura siempre se ha relacionado con la luna llena. La ciencia busca datos y estadísticos sobre el aumento de accidentes, suicidios, homicidios, cuando hay luna llena, precisamente, y sin encontrar resultados. Algunos piensan, con ironía, que el comportamiento extraño de la luna llena se debe a la falta de sueño mencionada anteriormente.
Pasamos a la epilepsia. En el pasado se creía que la luna desencadenaba la epilepsia. La ciencia ha investigado el fenómeno e identificado un efecto directo de la luminosidad, no de la luna, sobre la posibilidad de ataques epilépticos. Según algunos, la luna llena no tendría ningún efecto sobre las convulsiones epilépticas. Según otros, podía tenerlo indirectamente. ¿Y me deja decir una cosa?
Diga, adelante.
Vamos a hablar del signo cuarto del zodiaco. ¿Qué es Cáncer? ¿Qué pasa con este signo?
Pues este signo, que va del 22 de junio al 22 de julio, tiene unos rasgos positivos y también, como no, negativos, así como unos detalles, como todos los signos del zodíaco. Los positivos son unos cuantos. Esta gente nacida bajo este signo son familiares, tímidos, posesivos, imaginativos. Se mueve entre la melancolía y la alegría. Tienen amabilidad, sensibilidad, compasión, gran imaginación, fuerte instinto paternal o maternal y son apegados a sus raíces.
Ya, pero como la cara de la otra moneda también tienen rasgos negativos. Exceso de emotividad, hipersensibilidad. Son muy susceptibles, o sea, que hay que tener cuidado. Temperamento irritable, caprichoso, variable. Un exterior duro que esconde un carácter débil. Tendencia a la autocompasión, rencoroso y demasiada sensibilidad al halago.
Decíamos también de detalles. El origen del término cangrejo es un diminutivo de la antigua palabra del siglo XIII, cangro, que era como nuestros antepasados conocían a este crustáceo. A su vez, cangro proviene del latín cáncer, cuyo genitivo se declinaba como cancri.
Los antiguos romanos utilizaron la palabra cáncer tanto como para designar al cangrejo como para hacer referencias a las cálidas regiones del sur. Claro, es lo que pasa por el trópico de Cáncer, y para dar nombre a un signo zodiacal.
En cuanto al castellano, este, donde actúa la Edad Media, logró conservar estos tres significados, aunque ya hacia el año 1438, con el que nos encontramos al inicio del Renacimiento, se utiliza ya para designar ciertos tipos de enfermedades.
Así que nos vamos a buscar la etimología en la palabra griega carcinos, que daría origen al término castellano carcinoma. Entre los griegos, los carquinos se designaba tanto al cangrejo como a sus pinzas o tenazas y, por extensión, a cualquier instrumento de tortura.
Todos sabemos, hemos visto muchas veces, que el cangrejo es un animal que alterna el medio terrestre con el acuático, dotado de un sólido caparazón protector, de pinzas bien desarrolladas, potentes y cortantes, y de un abdomen muy reducido. Se encarama en las rocas, vive al ritmo de las mareas y de la luna, y más que ser agresivo, es defensivo, caminando de lado.
Cáncer, como hemos dicho, empieza en el solsticio de verano, el cual anuncia el decrecer del día y la prolongación de las noches. Pero fíjese, señor director, que no les falta de nada. Tienen miedo al futuro. Eso sí que... ¿Ya qué quiere que le diga?
El miedo al futuro, que es una característica del signo de Cáncer, ¿sí? Tiene un elemento. Tiene una estación, un día de la semana, un color, un planeta. El elemento, el agua. La estación, el verano. El día de la semana, el lunes. Y el color, bueno, son tres: el blanco, el gris y el violeta.
Planeta, la luna. Perfumes, el lirio. Y de piedras preciosas tienen plata y perlas.
Pero como en todas estas cosas hay una leyenda, y claro, como no, tiene que estar por medio Zeus y su celosa esposa, no sin motivos. Juno, conocida como Hera, que estaba harta de las infidelidades de su regio esposo y de una retahíla de hijastros, semidioses, que parecía no tener fin. En este caso se trataba de Hércules, quien recibió desde su tierna infancia los daños colaterales derivados del apasionado idilio, si es que lo hubo, entre este el dios y la mortal. Pues ya sabemos cómo las gastaba Zeus a la hora de cortejar a las damas mortales.
En unas páginas están los 12 trabajos o pruebas que tuvo Hércules que realizar como castigo por haber matado en un momento de ira a toda su familia. Caray, cómo las gastaba Hércules, ¿eh? En otras, Hércules es vendido como esclavo a un rey griego, quien lo obliga a hacer una serie de trabajos.
Grecia tejió la leyenda del cangrejo que envió Hera para que defendiera a la hidra de Lerna, un monstruo acuático en forma de serpiente con muchas cabezas, y por cada una de ellas que la cortaban aparecían dos más. Aunque el crustáceo hirió en la pierna a Hércules, este mató a ambos.
Y como era de esperar, Hera, con pena, le dio un lugar entre las estrellas, que no destaca por su magnitud, y junto a Leo, que justamente representa al gran león que fue vencido por Hércules en las primeras de sus pruebas.
Para los egipcios, el cangrejo era un escarabajo pelotero y era símbolo de la inmortalidad y autocreación, llamado Kepri-Cáncer. Debemos decir que esta prueba finalmente fue invalidada debido a que el héroe contó con la ayuda de su sobrino Iolao. También hay unas mascotas preferidas, como son un gran danés o un bonachón San Bernardo. Pues sí, ya que hemos hablado de todas estas cosas, de los raros negativos del cáncer, el término cáncer del zodíaco, el elemento mejor dicho, ahora continuamos en nuestro programa hablando de curiosidades. Unas breves sobre el café. ¿A quién no le gusta el café? Yo creo que habrá pocas personas que no le gusta esta bebida.
A mí me gusta el olor. Pero es que si tomo un café, aunque sea descafeinado, toco la guitarra sin guitarra ni nada.
Como o sea ese,
que
ese olorcillo que impregna.
No me voy
Palencia.
A dar de así de ponerme que sí. No, guitarra nada.
Le decía ese olorcillo que impregna Palencia en
muchos
sí. días.
Ese es.
Que cuando
buenísimo.
Sales a la ventana de casa, uy, ya está la cafetera echando ese olor tan.
Sí, si alguna, vez, tan, sí, tan alguna vez que han venido familiares de fuera, y, ¡qué bien huele Palencia!
La iglesia italiana de finales del siglo XVI no quería que nadie tomase café. Tanto fue así que intentaron presionar al pontífice que se sentaba en la sesión de San Pedro por aquellos entonces, Clemente VIII, con el fin de que vetara el brebaje de Satanás.
Ya, pero me pareció bien lo que hizo este papa. Antes de pronunciarse, su santidad decidió probarlo. Y al primer sorbo exclamó: sería pecado dejar a los descreídos una bebida tan deliciosa. Venzamos a Satanás impartiéndole la bendición para hacer de esta una bebida verdaderamente cristiana. No sabía nada, ¿eh? Sabía mal.
Sí, sabía bien el bueno de Clemente VIII. Otra cosa. Viva gracias a un animal alado. Aquella mañana, Rachel Flynn nunca pensó que podría ser la última. Paseaba tranquilamente por un camino que le conducía a la playa, cuando resbaló y cayó desde una altura de 10 metros. Apenas podía moverse. Una gaviota se posó sobre su pecho. Rachel creyó reconocer en aquel animal una de las muchas gaviotas a la que ella y su hermana alimentaban a diario.
Así, desesperada, que pidió, vamos, vete a buscar ayuda. ¿Y qué hizo el animal? Pues el animal voló hasta la casa de su hermana. Y según testigos presenciales, golpeó insistentemente con las alas y el pico una ventana. Al final la mujer comprendió que el animal quería decir largo, por lo que bajó las escaleras y saliendo de la casa lo siguió. Este le condujo hasta el lugar donde Rachel estaba caída. Desde el año 1980, esta mujer ama más a los animales alados.
Vamos con otra de animales. Cuando llega el invierno, el Parque Nacional de Gettysburg, en Estados Unidos, acuden unos 1,000 buitres, aunque nadie conoce su motivo, por lo que zoólogos se pusieron en marcha para llegar a encontrar el motivo que les hacía reunirse en aquel lugar.
La explicación que dieron estos investigadores, muy... Bueno, ustedes llegarán a esta conclusión cuando les diga que está imposiblemente en la sangrienta batalla ocurrida allí en 1863, en la que más de 50.000 hombres yacían muertos o heridos. Los buitres pudieron sentirse atraídos por la gran cantidad de carroña, como para volver al lugar año tras año y pasar ahí esa costumbre a sus descendientes.
Y otra más de animales. En Asia las marmotas son muy apreciadas, pues estos animales asiáticos son famosos por matar cobras, por lo que los agricultores de Hawái decidieron utilizarlas para exterminar a las ratas. Y como suele pasar en estos casos, pasaron por alto un detalle nada insignificante, que las marmotas son animales diurnos y las ratas son nocturnos. Hoy en día las marmotas son consideradas en Hawái como una plaga casi tanto como las ratas.
Eso pasó con diferencia con cierto continente en Australia, que llevaron unos conejitos y los conejitos escaparon y mire cómo está Australia, que tiene
llena
poco
conejos,
verde.
Sí, sí.
Bien, bueno, dejamos eso y nos vamos con cremalleras y botones. Cuando los primeros botones aparecieron en una prenda, fueron realmente caros, por lo que solo se lo podían permitir personas de clase alta. Y ahora viene la curiosidad. ¿Cuál es el motivo por qué los botones en las prendas femeninas están a la derecha? ¿Sencillo?
Las señoras de clase alta eran vestidas por sus doncellos, por lo que las modistas, para facilitar la tarea, colocaron los botones en la parte derecha, mientras que los hombres lo llevan en la izquierda. Cuando nos ponemos a pensar en las casualidades que hemos vivido en esta vida, no nos parece extraño que otros ajenos a nosotros las tengan. Para muestra, y nunca mejor dicho, un botón. Ya para terminar nuestro programa con más cosas,
Sí, ya me ha pillado otra vez la música.
Sí, a usted le pilla las notas musicales.
A mí me pilla todo, ¿eh? En fin, bueno, vamos
Ahora, no me
a hablar,
llore, no me llore.
No, vamos
no
a hablar de ojos y lloros. ¿Cuántas letras de canciones hacen referencia a los ojos? Tranquilos, no se trata de una pregunta para un concurso ni tiene que contestarla, aunque sí haremos una pequeña referencia a dichas canciones. Por ejemplo, María Hostid, Naveira do Mar, y decía: ojos verdes son traidores, los azules embusteros, los negros y amarronados son firmes y verdaderos. O tenemos a doña Concha Piquer: ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde verde limón.
Rafael, el famoso Rafael, dice: cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Yo cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. El mexicano Miguel Aceves Mejía, con su malagueña salerosa, decía: no le voy a cantar, ¿no? Porque, pero no, me dan ganas de cantar.
Deje,
¿no?
Porque...
Esta es una canción que hemos cantado muchas veces.
No importa, yo se la perdono. No.
Bueno, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Dicho lo cual, podemos continuar con el tema que nos ocupa, los ojos.
Sí, porque estamos sacando los pies del tiesto. En fin, observamos las cosas que nos rodean. Fíjense, sin pensar ni por asomo, que parpadeamos alrededor de 25.000 veces al día. Que los cerramos cuando sentimos dolor o cuando nos quieren dar una sorpresa, que los abrimos al sentir miedo o asustarnos, y que bajamos la vista cuando somos tímidos o no nos atrevemos a mirar a la otra persona porque la hemos mentido o la hemos traicionado.
Y yo me pregunto quién ha contado que parpadeamos 25.000 veces al día, ¿no son 25.003?
A mí no me mire, que yo no he sido.
Algún día que no tenga mucho que hacer, me voy a dedicar a contar las veces que parpadeo.
No cuente conmigo.
Utilizamos 43 músculos para fruncir el entrecejo, pero solo 17 para sonreír. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos para llorar? Lloramos de alegría, de tristeza, de emoción, de angustia, de celos, de envidia, de nostalgia, de desamor, de no poder alcanzar nuestra estrella, aquella que nos prometieron. Lloramos de ternura ante un recién nacido. Lloramos lágrimas de impotencia ante un ser querido fallecido.
Dejaremos aparte todos estos sentimientos que nos nacen y exclusivamente en nuestro corazón para hablar de un colectivo muy especial, las plañideras. Este oficio es bien antiguo ya, que en Egipto, de los faraones, existían mujeres que se dedicaban a llorar, sin conocer al finado. Ah, eso sí, cobrando, ¿eh? Aquí no se hace nada sin cobrar. Cuanta más categoría tenía el muerto, más plañideras llevaba en su cortejo.
No escatimaban esfuerzos para que sus lágrimas pareciesen reales, pues el saldo así lo merecía, en arrancarse de la cabeza cabello, revolcarse en la arena o tirársela por encima del cuerpo. Los ojos tenían que estar rojos, por lo que en muchas ocasiones echarían mano de algún líquido que les diese picor, provocando las lágrimas.
También no dejaban para el final hablar del finado, lo hacían mientras que este era llevado al mausoleo. Jamás humano fue como tú, que llevas la esencia de la verdad, de la honestidad y de la palabra en cada frase que dijiste en vida. Estas eran listas, ¿eh? Menudo plus que aparte de lo que iban a cobrar, iban a recibir. Con los niños, miren, con los niños ya las plañideras actuaban de otra forma. Sobre la cama donde se encontraba el infante, colocaban flores blancas, arrojando pequeñas gotas de agua sobre ellas para que éstas nunca se marchitasen.
Mientras la madre, ayudada por vecinas, preparaba la comida, pues eran muchos los familiares que vendrían al entierro y al hacerlo desde distancias considerables tenían que quedarse a comer e incluso a cenar y a dormir, las plañideras recitaban poesías a la vez que le referían las hazañas de sus antepasados, al mismo tiempo que en una jaula un pájaro cantor acompañaba aquellos relatos con sus trinos.
Pues le digo que en muchos lugares del mundo aún existe esta tradición, entre ellos México. San Juan del Río, donde se celebró el primer concurso nacional de plañideras, celebrado ante 150 personas que se congregaron en el Museo de la Muerte.
Dicho evento fue promovido por la Dirección de Turismo del municipio de San Juan del Río con la intención de preservar esta tradición. Para finalizar, hablaremos de una persona con nombre y apellido de profesión, plañidero.
Creo que ya sé de quién va a hablar, pero no importa. Diga.
Se trata del colombiano Óscar Correa, residente en la ciudad de Medellín, que en el año 1990 se ganaba la vida llorando en los funerales ajenos. La cantidad a cobrar era de 0,28 centavos de dólar. Gracias a la habilidad para llorar, pudo mantener a madre, a su madre y a varios sus hermanos, llegando a llorar en un día, fíjese, hasta en 10 funerales.
¿Y por qué no había más?
Eso es. Belorido, apodo por el que se le conocía en todas las funerarias, exigía antes de comenzar su trabajo, ¿qué cree usted que exigía?
¿Más dinero? ¿Unas flores?
No.
¿Un bocadillo?
No. Exigía unas cuantas copas de aguardiente. Ahí queda eso.
Adiós.
Pues bien, amigos, el tiempo en la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este su programa, El Cos de las Palabras, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores.
Gracias por el favor de sintonizarnos desde el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y en la página web radiocolores.es, así como en su móvil y en la fonoteca.
Hoy tuvimos con nosotros al RMS Laconia, un buque de la Cunard White Starline, empresa constructora del Titanic, una empresa de Liverpool. Como decíamos, constructor del Titanic, que naufragó en 1912. Apodos de reyes españoles, como el de Fernando III el Santo. Desiertos del mundo, como el desierto antártico. Uno de los grandes desastres ocurridos en España, explosión en Ortuella, Vizcaya, en 1980, con 50 niños muertos y 3 adultos. Curiosidades sobre el café, los animales, los ojos, los lloros y las plañideras. Y un plañidero también.
Un abrazo para todos los oyentes. Ya saben, no hay mejor maestro que la experiencia más amarga de uno mismo. Esta frase la dijo Kobo, seudónimo de Kimufusa Abe, escritor, dramaturgo, guionista de cine, fotógrafo e inventor japonés, fallecido el 22 de enero de 1993.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes. Aprovecho la queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Y todavía, que ya por poco, a seguir cuidándonos y a cuidarse todos. Gracias por su atención, amigos, y saludos cordiales.
Adiós.